Ahora sí, muy buenos días. Dios le bendiga. ¿Cómo les está amaneciendo en esta mañana?
Buenos días, bendiciones. Bien, bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Eso me alegra. Y a usted, Marta, ¿cómo le amanece?
Estamos bien, gracias a Dios también.
Ah, qué bien, qué bien. Me alegra. Bienvenidas.
Amén,
Pues
amén.
vamos a comenzar con la
Amén.
lectura. Hoy estamos en Primera de Corintios, capítulo 15, un capítulo que nos habla acerca del Evangelio, acerca de la resurrección de los muertos, una hermosa palabra que también encontramos en el último versículo que me gusta mucho de este capítulo 15. Así que nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno no, a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aproveche? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene, y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrenal o del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Fin de la lectura del pasaje bíblico de esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Qué les llama la atención de este verso? ¿Qué cosas les impactan? ¿Qué cosas han leído hoy que no sabían o no se acordaban que estaban allí. ¿Quién se anima a responder?
Amén. Dios le bendiga. ¿Se escucha?
Amén.
Okay. Bueno, aquí yo me acuerdo de todo porque sí, lo he leído varias veces. Usted lo ha predicado varias veces. O sea que todo está muy claro, esa exhortación de Pablo ahí a los corintios. En primer lugar, él está hablándole las cosas tal y como son, como están escritas. Porque dice en un versículo por ahí que eso no es de él, sino de Dios. Esa exhortación él le da sobre todo todos los acontecimientos, cuando dice, para aquellas personas que dicen que Cristo no ha resucitado, y le está ayudándole, dándole como un empuje a su fe, para que no pierdan la fe, porque si estamos haciendo las cosas y no estamos creyendo de corazón que son ciertas, dice que es en vano, que de nada sirve si no creemos que Jesucristo murió y que resucitó. Él está explicándole. Y ese que le preguntó que si, cómo resucitaremos, es lo mismo que él le ha explicado muy bien, que cada el Señor hace cada cuerpo diferente, o sea, los animales, las bestias uno, las águilas son uno, y él vestirá, bueno, como ha de ser, como el Señor lo ha designado que será la resurrección. Por eso es que tenemos que estudiar y fijarnos bien y leer bien la Biblia, de los capítulos y los versículos de la Biblia, cuando leemos algo. Y así nuestra fe va aumentando cada vez más, pero quien pone el querer como el hacer es el Señor, por su buena voluntad, dice la palabra. Entonces de nada nos serviría que estemos en un evangelio y que no sea de provecho, porque dice él que seríamos los más dignos de misericordia. Y en el siguiente capítulo, donde se habla sobre la victoria final, que dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y que el poder del pecado es la ley, pero que hemos sido, gracias a Jesucristo, hemos tenido la victoria por medio de él, por su muerte, porque hubo un primer Adán, que es el hombre, y un segundo Adán, que fue Jesucristo en el Espíritu. Y dice, porque es necesario que estas cosas corruptibles se vistan de incorruptible. O sea, es necesario que todos vamos a morir, así como ya nacimos, todos hemos de morir y seremos resucitados con un cuerpo incorruptible. Todo lo que se siembra de una manera dice que nace de otra. Pero eso solamente ya al final, eso solamente lo sabe Jesucristo, cómo va a ser nuestro cuerpo después de la resurrección, y que debemos de creer en fe, porque de nada nos serviría si tenemos un evangelio que después haya sido vano, dice la palabra de Dios. Eso es todo.
Amén. Muchas gracias por compartir. Wendy, ¿algo más que añadir? Ok. Muy bien, es real. Gracias por esas palabras, hermana Tana. Es así. No sé si Marta tiene algo más que añadir. Se me escapa, perdón. ¿No? Ok. ¿O sí? Hermana Marta.
Hello.
Está hablando. Ok, ahora sí. Dele.
Sí. No, que estoy un poquito rápido porque viene más temprano la cual.
Ah, ok.
Sí, okay. Sí.
No, perfecto. Muy sí. Bien, entonces, real y efectivamente, esta es la esperanza del cristiano, lo que es la resurrección de los muertos. Como dice el apóstol, pues, nuestra vida sería vana, sin sentido, si todo nuestra recompensa estaría aquí en la tierra. pero es lamentable que hayan personas que viven con esa actitud, ¿verdad? Como que todo lo va a recibir aquí, que todo lo va a conseguir aquí. Y evidentemente, algunos podrán conseguir algunas cosas, pero nunca todo lo que el corazón quiere. Porque nosotros fuimos creados para con sentido de eternidad en nuestros corazones. Y debido a ello, siempre va a haber ese deseo de no satisfacción aquí en la tierra. Pero la esperanza de nosotros está basada en que no todo termina con la muerte. No todo llega a su fin cuando ese cuerpo es enterrado, sino que nuestra esperanza está en el más allá. Y Pablo enfatiza este aspecto. No entra en detalle de lo que hay más allá en este capítulo. En otros sí él habla, pero en este capítulo, en esta sección, él no entra en detalles del más allá, sino que se enfoca en que hay resurrección de los muertos, que hay una vida después de esta vida. Y pone el ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Y él dice que Cristo vino a ser la primicia, es decir, vino a ser el primero para que nosotros también nos llenemos de gozo, de alegría, porque él testifica que hubieron muchos, incluido entre esos muchos, él, que vieron con sus ojos al Cristo resucitado. Y eso les llevó a ellos en ese tiempo, pues, a entregarse por completo, a trabajar con ansias, a trabajar con ánimo pronto en lo que era la expansión del evangelio. Eso también debe de desafiarnos a nosotros para romper con toda excusa, toda timidez, toda vergüenza. Siempre debemos de pedirle al Señor que nos dé gracia para hablar, que lo que nosotros recibimos a través de nuestro estudio personal y a través de la exposición constante en la palabra, pues también podamos compartirlo con otros, que nos animemos a exhortar a otros para que también escapen de esa muerte eterna, porque eso, de eso es que habla el apóstol Pablo cuando hace referencia a Adán. En Adán todos mueren, y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Toda la humanidad está muerta espiritualmente hablando a causa de Adán, pero en Cristo hay vida, hay vivificación. Y cuando habla en Cristo todos son vivificados, está haciendo referencia a ese grupo de creyentes que han venido en arrepentimiento y fe al Señor, le han recibido y entonces han sido librados por la misericordia y la bondad del Señor de esa muerte eterna. Y ahora en su vida lo que hay es vida eterna. Y como ciudadanos del reino celestial, pues esos creyentes somos llamados a vivir de una manera distinta, diferente a la vida que viven los que no han conocido al Señor en este mundo. Y el apóstol termina con ese verso 58 que también nos desafía a nosotros. ¿Por qué? Porque si todo lo que nosotros hacemos está basado en el hecho de que resucitaremos, de que tendremos una mejor vida, entonces la invitación es a que estemos firmes. La invitación es que nos mantengamos en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido, trabajando siempre en la obra del Señor. Y como dice el apóstol Pablo, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, no es una pérdida de tiempo. Y esa exhortación debe de desafiarnos a nosotros, porque Satanás, a través de sus secuaces, que muchas veces son personas cercanas a nosotros, pero también a través de nuestra mente, que muchas veces al descuidarse, al no usar, al no darle un uso correcto a los medios de gracia, esa mente nos puede traicionar y nos puede hacer pensar que lo que nosotros hacemos para el Señor, pues es una pérdida de tiempo. Y es pecado eso, pero lamentablemente cedemos a ese pecado, pensando, no, tú estás perdiendo el tiempo con ir a la iglesia. Tú tienes cosas más importantes que hacer que el venir a esta hora a orar. Tú tienes muchas diligencias que realizar. ¿Cómo es posible que le dediques tantas horas, entre comillas, tantas horas a la iglesia? Y muchas veces ni siquiera es una décima parte de nuestro tiempo semanal que le dedicamos al Señor. Entonces tenemos que luchar contra eso y hacer nuestro ese pasaje de 1 Corintios 15:58. Vamos a abundar en las cosas de Dios, vamos a estar firmes en lo que hemos recibido, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y precisamente por esto vamos a orar ahora, para que el Señor tenga misericordia de los que se reúnen en la iglesia de manera regular y otros que también se reúnen de manera intermitente, para que el Señor les trabaje con su vida, le dé convicción a sus corazones, que nosotros también, claro, como instrumentos del Señor, podamos animarles con estas palabras y decirle, mira, lo que tú haces para el Señor, lo que el Señor te invita a hacer, no es una pérdida de tiempo. Ese trabajo no es en vano. Hay recompensa. Quizás verás algunas de esas recompensas aquí en la tierra, pero la recompensa final, final, será en el más allá. Anímate. Vamos a orar por esos hermanos y vamos a orar por nosotros también, porque hasta cierto punto también hemos caído en ese pecado de decir, no, es una pérdida de tiempo esto. Yo puedo hacer otras cosas. Oye, vivimos como gente mundanos y nos llamamos cristianos y no puede ser así. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Comenzamos con Wendy, luego nuestra hermana Aleja y yo termino con este tiempo de oración.
Bien. Ante Dios y Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres omnipotente, omnisciente, Señor. Tú conoces y desciernes todo lo que hay en nuestros corazones, Señor. Por tal motivo, Dios mío, nos presentamos ante ti, humillados, reconociendo nuestra falta, Señor. En cada momento te fallamos. Por eso te pedimos, Dios, que tú nos perdones, que tú nos cambies, que tú nos renueves, Señor, que tú nos llenes de tu gracia, de tu poder, Espíritu Santo, que podamos glorificar tu nombre, Dios del cielo. Señor, tú eres todo lo que nuestra vida necesita para vivir una vida consagrada. Por esa razón te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos tu favor. Necesitamos que tú nos atraigas a ti, Señor. Padre, la iglesia está en tus manos, Señor. Cada hermano que se congrega aquí está en tus manos. Toca sus vidas, Señor. Toca sus corazones, toca sus mentes, Dios. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a engrandecer tu nombre, a ponerte en alto en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Padre, la iglesia está en tus manos. Mira aquellas personas que por un motivo u otro no se congregan regularmente. Yo te pido, Señor, que tú puedas trabajar en sus corazones, que puedan disponer de consagrarse a ti, Señor, de dedicar esas horas que tú nos pides, Señor, y que son de fortaleza espiritual para nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, están en tus manos, Señor. Reprende, Dios mío, toda malicia, toda distracción, todo cansancio, toda haraganería. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sé fortaleciendo nuestras vidas, sé fortaleciendo nuestro lazo espiritual contigo, Señor. Jehová, que no haya nada más importante que adorarte, glorificarte, que exaltarte, Señor, que darte gloria, que dar a conocer a otros de ti, Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, la iglesia está en tus manos, el pastor está en tus manos. Úsalo, Señor, para dar tu palabra a tu pueblo, esa palabra precisa que necesitamos, Señor, y que nuestro corazón pueda ser receptivo, Señor, y nuestra vida, Padre, pueda ser transformada por nuestro quehacer, Dios mío, por nuestra decisión de ser receptivos a tu palabra, Padre, porque hay una parte que no corresponde a nosotros. Yo te pido que tú trabajes en esa parte, Señor, y que nosotros podamos ser personas que te adoren en espíritu y en verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Padre nuestro que estás en gloria, Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Padre, por un día más de vida que tú nos has dado, Señor. Padre, esperando, Jehová Dios mío, que está tu iglesia, Señor. Tengamos un avivamiento espiritual, Señor, en ti, en las cosas tuyas, Padre, en tu palabra, Jehová Dios. Que tú nos estés dando de tu Espíritu Santo, llenándonos de tu gracia y de tu amor. Cada día, Jehová Dios mío, mira cada hermano, Padre, que nos congregamos, Señor, que tú estés trayendo ese ánimo pronto, Señor, que tú estés llenando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, de ti. Padre, que tú estés, Señor, renovándonos cada día más y dándonos, elevando nuestra fe, Padre Santo, hasta llegar, Señor, a la plenitud de Cristo, Padre. Que seas tú tratando con cada uno de tus hijos, Señor. No. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos en tus manos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante y que sigamos creyendo, Señor, en tu palabra, Padre, que nuestra fe no sea en vano, Padre Celestial. Que tengamos, Señor, un espíritu humillado delante de ti, poniéndote a ti en el primer lugar, Jehová Dios mío. Porque tú eres el primero en todo, Padre. Tú eres el principio y el fin, como dice tu palabra, oh Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada uno de los que están quebrantados, Señor. Que tú estés, Señor, dando su salud, Padre Santo. Pero que en especial, Señor, nos esté dando espiritualidad, Señor, para poder alabarte con libertad, Padre Santo. Jehová Dios mío, mira a Marta, Señor, que sale cada día en la mañana, Padre. Que tú le estés protegiendo, Señor, tú estés quitando toda piedra de tropiezo, Señor, de su camino, para que pueda llegar a sus labores, Padre Celestial. Jehová Dios mío, en tus manos está nuestro pastor, Señor, que tú le estés dando fortaleza cada día, Padre, que tú le estés llenando de ti, Señor, que tú le estés, Señor, dando de tu Espíritu Santo, Señor, en esta consagración, Padre, que debemos de escuchar tu palabra, Señor, y retenerla, Padre, y poder dársela a aquellos que no la conocen, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino que todo lo que aprendamos podamos ponerlo por obra y práctica, Señor. Padre, dejar toda pereza, Padre Santo, y abrir nuestras bocas, Señor, porque tu palabra a través de nosotros tiene que ser predicada, Señor, a todas las naciones, Padre Santo. En tus manos estamos, Señor, mira Wendy, Padre, tú conoces los deseos de su corazón, Padre, conoces sus problemas y sus necesidades, seas tú trabajando, Padre, con ella, que seas tú llenándole de tu Espíritu Santo, Padre. Las gemelas están en tus manos, Señor, que tenga su salud, Padre, la que está quebrantada, Señor, que tú seas su médico por excelencia y le esté ayudando, Jehová Dios mío. Cada hijo tuyo, Señor, que nos congregamos, allí seas tú, Señor, paseándote por cada hogar y tocando sus mentes y su corazón y aumentándole su fe, Padre Santo, cada día. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén, amén. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas, altura de los cielos. En esta mañana, nosotros venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Tu palabra es nuestro alimento espiritual que nos sostiene en medio de este desierto que vivimos, en medio de estas luchas y de estas batallas que libramos. Sabemos, Padre, de que tenemos la victoria asegurada, que tenemos un fin seguro, porque tu palabra son ciertas, son fieles, son verdaderas. Y por ello, Señor, queremos agradecerte, Padre. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos en el camino, nos has trazado las sendas de justicia, las sendas de bienestar, las sendas de amor, a través de las cuales debemos de andar, y nos has dado esas pautas necesarias para mantenernos firmes allí. Pero también, Padre, reconocemos que en ocasiones nos descuidamos de hacer un uso correcto de estos medios que tú nos has dado, como es la lectura de tu palabra, como es meditar en ella, como es también extraer las enseñanzas que tú nos has legado en tu palabra. Y queremos pedirte perdón por ello, Señor. Queremos pedirte perdón, Padre, por cualquier argumento que haya surgido, ya sea de nuestros labios o de nuestros pensamientos. Y cuando pido perdón, Padre, pido perdón en nombre de la iglesia, Señor, en nombre de este grupo de creyentes que se reúnen acá, en medio de este grupo de personas que se acercan, que solo tú conoces cuáles son los tuyos, pero yo oro en sentido general, Padre, para que tú tengas misericordia, si alguno no te ha conocido, para que les des la salvación, y a aquellos que ya le has concedido la salvación, para que nos concedas a nosotros el madurar, el crecer, de tal forma, Padre, de que nosotros, pues, podamos entender y priorizar lo que son estos tiempos de comunión contigo, no tan solo como cuando lo hacemos como iglesia de manera pública, sino que esto sea una constante en nuestras vidas, Señor, el que nosotros podamos apartar estos tiempos para venir delante de ti, para meditar en tu palabra, Señor, para orar, una combinación de las dos cosas, Señor, porque nosotros no podemos avanzar, no podemos obtener la victoria si no usamos estos medios que tú nos has dejado, si no nos preocupamos de tener tiempos de comunión, tiempos de calidad en tu presencia. Padre, fortalece nuestras almas, fortalece nuestros espíritus de tal forma que haya en nosotros esa constancia, esa responsabilidad, ese deber, esa carga sobre nosotros de hacer las cosas como tú mandas en tu palabra, de sacar estos tiempos para orar, para disfrutar de esta comunión contigo. Sabemos, Señor, reconocemos que hay muchos obstáculos, que hay muchas barreras que el enemigo levanta para que no alcancemos esta meta de estos tiempos de comunión personal contigo. Pedimos, Señor, te suplicamos que nos des la victoria, Padre, que nos dé las herramientas que ya están allí disponibles, que podamos hacer un uso correcto de estas herramientas, de tal forma que estos tiempos, Señor, sean aprovechados al máximo por nosotros, Padre. Derriba, Padre, pido, Señor, suplico una vez más, derriba todo argumento, Señor, que pueda levantarse, ya sea de pensamiento o de palabra o de hechos, para no sacar estos tiempos de comunión contigo, para no disponer de estos tiempos en tu presencia, para no disfrutar la esperanza del creyente como lo que es precisamente el disfrutar, el conocerte, Señor, y el anhelar y el esperar pacientemente el glorioso día en el cual tú nos llames a tu presencia, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo. Oro, Padre, oro por estos hermanos que se reúnen en la iglesia, que vienen de manera regular o de manera intermitente a estas reuniones que son convocadas por ti, pero que tú me has dado a mí la responsabilidad de hacerlo de manera visible, Señor, la convocatoria. Pido por estas vidas, trabaja con estos corazones, Señor. Concédeles a ellos el conocerte, si aún no te han conocido, el experimentar la gracia del nuevo nacimiento. Concédeles crecer, una buena disposición, Padre, a no recibir la palabra como algo sin sentido, sin valor. Concédeme a mí poder exponer tu palabra como es debido, como es correcto, Señor. Concédeme a mí, Padre, la unción necesaria para que tu palabra pueda llegar a estos corazones, a estas vidas, y estos argumentos sean derribados, Señor. Concédenos como iglesia, Padre, ese gran privilegio que tú nos has dado de saber y entender y vivir en consecuencia con esta afirmación de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que debemos estar firmes, constante, creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, porque nuestro trabajo en ti, Señor, no es en vano. Padre, obra eficazmente, como solo tú sabes hacerlo. Obra en los corazones, Padre. Utiliza estos medios, Señor, que muchas veces son vistos como adversos, pero son los medios que tú en ocasiones usas para llamar a capítulo a tu pueblo, para llamarle la atención, para llamarles al arrepentimiento, así como ocurrió en aquel Israel en aquellos tiempos, que a causa de su constante pecado fue necesario enviarles juicio sobre sus vidas. Si es necesario, Padre, que tú envíes juicio sobre tu iglesia, Señor, hazlo, Padre, porque buscamos y queremos dar mayor gloria, dar mayor honra a tu nombre, Padre. Concédenos, Señor, entonces, que podamos poner la mirada fija en la recompensa, en el día final, en el día glorioso, donde Cristo venga a buscar lo suyo, y que nosotros podamos ser de esos privilegiados, por tu gracia, bondad y misericordia, de responder afirmativamente al llamado a venir a aquella gloriosa celebración, Señor. Gracias, Padre, te damos por esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Esto te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Amén.
Que Dios nos bendiga de una manera especial.
Hasta un buen día.
Amén, amén. Hay una petición especial ahí de Wendy, pero lo puso un poquito más tarde en el chat privado. Pero vamos a estar orando. Wendy tiene una petición, Tana, así que ya usted sabe.
Sí, yo le oré por esa petición.
Amén, amén. Bueno, seguimos orando, si Dios quiere, a través de este medio, claro está, el próximo lunes. Que la pasen bien.
Bye. Bye.